todos, buenas noches y bienvenidos de nuevo a esta cuarta temporada de La Navaja de Hitchens. El día de hoy me acompañan, voy a usar el plural de cualquier forma, mis compañeros en satanismo, blasfemismo y ateísmo, Alan de la Garza y Armando Skitrowski, que no se ve todavía Armando, está en camino, pero ya lo estarán viendo. Alan, ¿cómo estás hoy?
Todo bien. Feliz de volver en esta nueva entrega, nuestra cuarta temporada de La Navaja de Hitchens.
Nuestra
4T, exactamente. Pero una 4T chingona, no esas mamadas que hace acá el señorcito cabecita de algodón. No. Una cosa que, a diferencia de la 4T pirata, por decirlo así, aunque fue primero aquella, es una 4T pirata porque, a diferencia de esas, nosotros sí nos basamos en ciencia real. Sí nos basamos en cosas que sí requieren mucha ciencia, no como los pozos de AMLO que no requieren mucha ciencia, solo es hacer un pozo en el suelo y ya sacas petróleo, ¿no? Nuestro tipo de investigación es con fundamentos, con investigación, con más que simplemente, pues, seguir el podcast de un viejito todos los días en la mañana, ¿no?
El podcast, exactamente, esa es la definición. Pero sí, sí, realmente...
Exactamente.
Es la diferencia que tenemos nosotros con la otra 4T. Esta es la cuarta temporada, no transformación. La otra más bien es como la cuarta masturbación, creo.
Pero ya deberíamos llevarla a 538, no sé, algo así.
Sí, sí.
Bueno,
5
millones.
Algo así. 5 millones. ¿Cómo ves el
billions,
tema?
Como este Trump, ¿no? Billions and billions. Adelante.
Les anticipo el tema de hoy, como ya vieron en el título o en nuestras redes sociales. Sabemos que toda esta situación de la guerra entre Israel y Palestina está muy fresca. No es la primera vez que se suscita un conflicto entre estas, digamos, naciones, grupos étnicos, grupos religiosos. Es algo que viene prácticamente dándose desde la Edad de Bronce. Y bueno, vamos a analizar algunas de las guerras anteriores que ha habido entre estas dos facciones, qué es lo que ha llevado a la guerra actual, por qué se está dando como se está dando y por qué la gente opina como opina. Parece ser que, creo que el primer disclaimer que quiero hacer es que nosotros no hacemos apología hacia ninguno de los dos bandos. No apoyamos a Israel, no apoyamos tampoco el terrorismo de Hamas. Lo que está muy condenable del lado que sea es el bombardeo a civiles, la pérdida de vidas humanas inocentes, el atacar personas que no tienen absolutamente nada que ver con estas dos facciones buscando el poder absoluto en la zona, porque a fin de cuentas lo que las guerras buscan, propician toda esta masacre, buscando un control y un poder, ya sea mental, sobre un grupo poblacional, sea sobre un territorio por alguna cuestión meramente económica, como suele ser. Finalmente, este disclaimer es importante de que nosotros no apoyamos a ninguno de los dos bandos. Condenamos activamente el terrorismo de un lado, de Hamas, pero también condenamos el genocidio perpetrado contra individuos nacionales de la nación de Palestina, que sus situaciones políticas ha tenido. Tampoco se puede decir que los dirigentes, sobre todo los dirigentes, no hablamos del pueblo, han tenido sus motivos de hacer ciertas cosas, pero también sus culpas, ¿no? Detrás de todo esto, la crítica es contra la guerra. Como alguna vez dijo Bart Simpson, no existen guerras buenas, a excepción de la Guerra de las Galaxias. Y finalmente, la idea es hacer una crítica a la guerra sin hacer apología hacia ninguno de los dos bandos. No vamos a utilizar ningún tipo de ideología apoyando a ninguno de los dos lados, si condenando la guerra misma como tal. Pero vamos también, de alguna forma, a explicar ¿qué otras guerras han dado en el pasado entre estas dos naciones para dar un contexto de lo que está sucediendo en este momento?
Exactamente. Un momentito, ok. Perfecto. Bueno, en cuanto a este tema, es muy importante, pues, a ver, una cosa que se puede malinterpretar y a lo mejor malentender en este caso es que muy probablemente, no sé si ustedes han visto, como ahorita lo mencionaba también Julián, generalmente las personas que opinan al respecto, con respecto, valga la redundancia, a este tema, siempre es hacia, o sea, con un objetivo político de una postura específica, ¿no? Ya sea izquierdas o derechas, ya sea pro musulmán o pro judíos, y dependiendo a veces la religión y muchas cosas. En este caso, lo que nosotros vamos a intentar hacer, ya lo dijo Julián, es tratar de hacerlo desde el punto de vista más neutral posible, porque al final lo que importa no es quién está en el poder, qué religión es la que debería dominar ese lugar o a quién le pertenece, o quiénes estuvieron primero. Es más, no importa quiénes estuvieron primero. Algo que se tiene que entender muy, 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 antes de empezar así ya bien con el tema, les quiero hacer una notita, es todas las naciones, y esto Julián no me va a dejar mentir y mucho, y yo creo que ustedes tampoco, todas las naciones en algún momento fueron conquistadores y conquistados, todos. No podemos renegar de esa realidad que vivimos los seres humanos en cualquier nación, en cualquier cultura. Nosotros fuimos colonizados por los españoles, pero los españoles también fueron colonizados por otras culturas. O sea, no podemos tener ese rencor histórico sobre es que quién estuvo primero, quién estuvo. Lo que importa es quién está ahorita. Y hay gente que está sufriendo las consecuencias. Eso es todo lo que quería decir. Y es bien importante que necesitemos, o sea, que nosotros tengamos en cuenta que no podemos, es ilógico y tonto que haya un rencor histórico en general. O sea, no es simplemente de alguna forma mirar afuera de la taza, ¿no? O sea, no está dentro de la lógica. No podemos estar. Bueno, ¿saben por qué? A lo mejor creo que sí puede estar dentro de la lógica, porque en la Biblia, en 1 Samuel 15, Dios manda matar a los amalecitas porque en esa época, según el texto, vamos a suponer que en ese momento, 300 años atrás, Dios se acordó de que pues los amalecitas no le habían dado agua, creo, a los judíos y les mataron a algunas personas y dijo, me acordé de estos cabrones, hace 300 años me atacaron a mi pueblo, pues ve y mátalos a todos, hasta los niños, literal. Entonces, igual, es un pedo más de ese tipo. Ajá.
Sí, quería comentar que hay un, bueno, antes de continuar con esta breve introducción sobre las guerras del pasado que se narran en la Biblia, hay un pequeño y muy especial lugar en todos esos chingatumadres que solemos mandar, una mentada de madre muy especial a todas aquellas personas que, digo, no me voy a meter con otras formas políticas de expresarse, como sucede con la gente que habla de liberar Palestina o la gente que habla en contra del terrorismo, eso es muy su derecho, pero sí hay un chingatumadre muy especial para todas aquellas personas que justifican a Israel y justifican la guerra diciendo que es el pueblo de Dios.
Cosas pues, totalmente.
Sí, porque se ve mucho en redes gente que además ni siquiera son judíos, son cristianos. Uf. Pendejos, justificando las matanzas de Israel, diciendo que es el pueblo de Dios, que Dios le va a dar la victoria a Israel y cosas de ese tipo. Esas personas tienen un chinga a tu madre muy clavado hasta dentro del orto.
Bueno, ¿empiezas con el tema o le doy yo?
Como gusto. Si quieres, yo al inicio. Bueno, algo que es importante recordar es que normalmente en cualquier tipo de, no solamente guerra, sino confrontamiento, puede ser fútbol, puede ser carreras de autos, sea como sea, el ganador siempre va a ser el más odiado cuando gana muy seguido. Y es algo que está pasando constantemente en esta zona entre Israel y los países árabes. Lo vamos a ir viendo con el desarrollo. Yasser Arafat en su momento entendió esto, jugó el rol del revolucionario de izquierdas. Y entonces nos da a entender y crea una imagen de una lucha revolucionaria contra un opresor. Sí hay cosas muy criticables de Israel, muchísimo, pero también creo que mucho de lo que se habla desde este punto de izquierda tiene también que ver con esta imagen que se ha creado en esa parte, en el sur, ¿no? Uh-huh. Y bueno, generalmente, como ya lo comentábamos, cuando hay conflictos no hay buenos y malos, hay gente en medio. Hay de un lado magnates, intereses políticos, intereses económicos y religiosos, que al final son lo mismo, y agendas políticas, y más que ganadores hay miles, millones de perdedores que son los civiles inocentes que quedan en medio. A raíz de esto, Oriente Medio es un lugar en el que siglos de historia nos harían quedarnos cortos si queremos resumirlos en un podcast, tendríamos que hacer montones de episodios, ¿no? Desde esta partición que ha habido entre Palestina, Israel ha enfrentado a todos los países cercanos que también sistemáticamente le han atacado. La mayoría de los conflictos que se han dado inician también cuando diferentes árabes de la zona, porque hay que especificar que los palestinos como tal no son un grupo étnico, sino pertenecen al grupo de los árabes, han atacado también a Israel. Y obviamente a muchos líderes de la región les conviene absolutamente tener un rival en común y entonces enarbolan ciertas banderas como lo lo menciona en su momento Harari en Sapiens, el ser humano necesita enarbolar banderas. Y esto se nota mucho actualmente en las redes sociales, ¿no? Aunque estemos a miles de kilómetros de distancia, aunque no tengamos absolutamente una gota de sangre palestina o judía o whatever, va a haber quien esté apoyando a uno u otro lado porque necesita el ser humano enarbolar banderas. Después de años de estar atacando constantemente la zona y de unos defenderse y otros atacar, estos grupos árabes se dieron cuenta de que solos no podían con Israel. Esto empezó a preocupar a los que eran de alguna forma más extremistas y por eso hoy hay una guerra que, pues, más que entre naciones, es entre una nación establecida, legal o ilegalmente, eso no es el tema que vamos a tocar, y varios grupos, entre ellos terroristas, que buscan exterminarlo como un objetivo en común. Entonces, esto no nos da ningún valor de buenos contra malos, ni nada parecido. Este territorio de Oriente Medio ha pasado de una a otra bandera incontablemente, de forma histórica. La tierra, por ejemplo, que actualmente es el Estado de Israel y el Líbano, es la tierra que más se ha manoseado, por decirlo de alguna forma. Y ha habido, obviamente, desde el pasado reinos judíos, pero también cristianos y musulmanes. Todos se han peleado en alguna oportunidad por este pedazo de tierra, que en realidad es un pedazo de tierra semidesértica, que no tiene nada, digamos, de especial más allá de el acceso al petróleo y cuestiones de lugares de culto cercanos. No sé hasta aquí si quieres comentarnos algo.
Sí, sí, sí. Pues continuando con lo, o dándole seguimiento a lo que estaba comentando Julián, pues tampoco, ya tomando en cuenta las condiciones de la tierra que tiene esta zona, no es raro que las únicas tres religiones basadas en el mismo Dios tengan el mismo interés por esa región, ¿no? Realmente lo que les interesa más es poder ser dueños, amos y señores de una tierra que, según ellos, históricamente les pertenece por una cuestión meramente religiosa, meramente mítica, ¿no? Ese es el tema que prácticamente mantiene a la gente bastante, bastante, ¿cómo se le puede decir así? Aglomerada, peleándose por ese pedacito de tierra que realmente no vale, la verdad, la gran cosa. Perdón, ok. El detalle es, dígame.
No, solo quería comentarte eso, de que pues más allá de que es un territorio real.
¿Vas a decir algo?
Eso únicamente.
Ah, sí, 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 o sea, es simplemente un territorio y ya, pero es como cualquier cosa que nosotros por cierta cuestión subjetiva le damos un valor más allá de lo que realmente tiene. En este caso, un pedazo de tierra que tiene un valor, entre comillas, histórico para ellos, que realmente histórico no tiene nada. Y bueno, nos está mandando un mensaje desde Twitch una persona que nos quiere como que vender un servicio, pero bueno, es otro tema. No, gracias. Fuck you. Entonces, el detalle es que, pues, la creencia de que todo conflicto comenzó con la división de las tierras que hizo la ONU en el 47, es bastante, mejor dicho, es bastante común esta creencia, pero esto es un error, ya que desde un tiempo atrás, con el movimiento sionista para tratar de mover a la gente lo que había sido el antiguo territorio israelita, los árabes habían realizado varios como masacres contra estas personas. Entonces, la discusión de quién es la tierra es tan antigua que no tiene sentido. Es como decimos, o sea, ¿a quién le pertenecía la tierra antes de los aztecas, cuando los aztecas todavía no estaban ahí? Pues a otros grupos que ya no estaban en ese momento, y también esos fueron desterrados en algún momento, y así. Es lo que decía hace rato, es un tema de una, ¿cómo se le dice? Ándale, creo que ya llegó Armando.
Ya llegó Armando.
Es correcto, Armando. Señores, ¿cómo están? ¿Me escuchan?
Hola. Bueno, muy bien, muy bien. Ahorita le continuamos. Más vamos a saludar a nuestro camarada Armando. Lo escuchamos muy bien, pero no lo vemos.
No, es que no estoy en mi casa. Estoy apenas tomando el trenecito. Quiero mandarles un saludo. A ver, dale, te escucho.
¿Estás en el trenecito o estás haciendo el
trenecito? Estoy haciendo el delicioso. No se crean. Estoy esperando el tren para llegar a mi casa, pero dije, bueno, me conecto aunque sea con el puro audio y vamos a ver qué tanto me resisten los datos, pero tengo que estar aquí dale. Porque es la primera transmisión que hacemos en el año y la primera de la cuarta temporada, caray.
Ya quedó. Bueno, Muy bien, pues bienvenido, Armando.
Bueno, gracias, gracias.
Aunque sea un ratito en esta forma. Ahorita ya te veremos bien, ahorita que llegues. Bien, sí. Como decíamos, es un resentimiento histórico que no tiene sentido, ¿no? Bueno, dándole seguimiento a este tema, realmente esos sucesos del siglo XX son solo un 5% del tiempo transcurrido en esta región. Los judíos fueron arrasados por los romanos cuando no quisieron dejarse controlar. Luego pasaron varios imperios hasta el otomano, que fue el último antes del británico. Una cosa que sí es cierta es que nunca existió Palestina como país o el palestino como etnia. Se le dice o se le decía Palestina a la región que los romanos llamaron Siria Palestina cuando arrasaron con los judíos para más o menos el siglo XX, era el nombre de la región. O sea, fue un nombre puesto externamente, ni siquiera tiene nada que ver con los orígenes. Y pues por eso no es raro encontrar textos de los años 20 que se refieren a palestinos, tanto a judíos como musulmanes y cristianos de la región. No era una división religiosa, sino administrativa. Estaba bastante loco que a lo mejor nosotros escuchamos Palestina y nos imaginamos así como culturas muy, muy antiguas, como, no sé, o sea, como personas que son originarias de un pueblo bastante, bastante como específico de una zona en donde no se han movido en a lo mejor cientos o miles de años, pero no es así. Estamos hablando que, por ejemplo, todos estos palestinos son árabes iguales a los que habitan Siria, Jordania y Egipto, y con el tiempo estos se fueron diferenciando un poquito hasta 1947, en donde todos eran árabes y nadie se refería a ellos como palestinos. Esta definición vino mucho después, hasta los años 70, cuando Yasser Arafat, se dice Arafat, perdón,
Yasser empezó Arafat, a utilizar el término.
Ajá. Bueno, total, hay un tema ahí bastante, bastante confuso, porque hay veces que nosotros no tenemos un sentido de a veces cómo pasa el tiempo. Por ejemplo, es muy común que la gente piensa, y siempre es así, las generaciones más viejas piensan que los nuevos tiempos son un desmadre porque los jóvenes son muy desmadrosos. Pero eso pensaban los papás de nuestros papás. Y eso pensaban los papás de nuestros papás. Y así para atrás. Y nosotros más adelante, y ahora ya lo estamos viendo, nosotros que somos de personas de más de 30 años para arriba, somos personas que vemos a los morros y decimos, güey, esto no está bien. No mames, estoy bien. Como decía Carlos Vallarta, yo soy muy, 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 muy liberal con la identidad de género, con cada quien haga lo que se le dé la gana y no sé qué. Pero cuando vea que mis hijos se empiezan a coger un pinche robot, yo voy a ser el viejo más intransigente del universo. Así.
Güey, no como los robosexuales de Futurama, brother. Sí, es exactamente eso, brother.
Yo, fíjate que a diferencia de Carlos Vallarta, que yo sí estoy muy a favor de cogerse un robot, lo que no estoy a favor es que hay gente que se coge a los árboles, güey. Y eso sí pasa.
Ah, los ecosexuales, ecosexuales, brother.
Es, no, mira, yo sí soy un pinche intransigente, güey.
Yo te voy a decir una cosa. En el trabajo que tuve en Sueño Mágico teníamos una regla, era la regla de oro. Bajo ninguna circunstancia se podía quebrantar. No puedes eyacular en el piso. Entonces, tú puedes coger todo lo que tú quieras ahí en el camerino y así, pero nada de andar eyaculando en el piso, brother. Bueno, eso era el piso de la ¿cómo se llama esta cosa? Del camerino, nada más. Pero en el piso a lo mejor de la calle, sí. Okay. Pero en este caso, tú puedes coger con tu robot como Morty, brother. ¿Te acuerdas de cuando es el capítulo de Criando un Gasolpasor? Sí, que sí. Se compra el robot sexual, brother. No, ese capítulo está bien chingón. Ah, pues un robotcito de esos, brother. Es más, las pinches muñecas inflables básicamente son el mismo concepto, nada más que un robot a lo mejor se podría mover y podría simular más cosas. Estaría de poca madre, brother. Es más, mira, si a esas vamos, yo no sé si considerarían al consolador, al vibrador, como un robot. Muchas mujeres meten estos artefactos en sus hermosas vaginas y producen vibraciones. Y a ellas les producen vibraciones cósmicas también, o sea, y se traduce en bellos orgasmos. El Satisfyer con succionador de clítoris, ¿podría ser un robot o no podría ser un robot? A ver, sí, explíquenme.
Sí, sí, y de hecho ya hay unos que se pueden incluso ligar al celular y remotamente tú puedes controlarlo para que otra persona tenga placer y se ha controlado ese placer por alguien más a través de internet. O sea, ya existen esas funciones, lo he leído. Sí, sí, es verdad que lo he leído, no los conozco.
Pero no, sí, yo sí los he usado, carnal. Yo sí los he usado y sí funcionan.
Bueno, aquí ya tenemos a alguien con la experiencia.
Ajá, están chidos. Entonces, ¿sí? Se puede
decir que ya inició, así como cuando se dice que ya inició Skynet, ya inició también esta parte de que Carlos Vallarta habla de cogerse a los robots.
Ya inició la robosexualidad.
Ajá. Exactamente. Exactamente. No sé si quieras continuar, Julián, con el
tema. Sí, sí. Bien, esta región, pues obviamente, como estamos comentando, ha pasado de unas manos a otras, ¿no? Entre Imperio Otomano, que ya desapareció, Inglaterra, Francia, generalmente se ha combinado todo este paso de manos de la región con la famosa idea sionista de volver las tierras que históricamente llaman israelitas, y esto, pues obviamente, por las creencias bíblicas, ¿no? Cosa que no le gusta a los árabes de la región, que tienen otras creencias, que pertenecen al final a las tres religiones abrámicas, pero que los ven como un enemigo. En muchos países de estos musulmanes, los judíos tenían...
¿Como un extraño enemigo?
Ajá, sí, sí, sí.
Como maciosare, los ven como maciosare.
Ajá, maciosare. En esta zona, vale. En los países musulmanes, los judíos tenían una vida relativamente aceptable, relativamente tranquila. Algo que, pues, se podría ver hasta cierto punto como extraño, porque en Europa había un poco más de persecución. Pero bueno, esta partición que se hace en la región de Palestina iba a traer problemas más grandes. Por un lado, los judíos ya estaban felices, ya tenían su estado, su tierra prometida, pero los árabes, o llamémoslos palestinos para efectos prácticos, no querían un estado, no querían, pues, básicamente, digamos, tal cual son las cosas, no querían judíos en su zona. Entonces, el primer conflicto que se viene a dar es la independencia de Israel entre 1947 y 1949. Desde que se hace esta partición hasta el fin del mandato británico, las matanzas van poco a poco en aumento. Todavía no existen como tal estos dos estados, ni uno ni siquiera, porque pues quien manejaba y dirigía todo era el Reino Unido, el Imperio Británico. Entonces, recuperándose de la Segunda Guerra Mundial, los británicos... Este interés por tener otra guerra o otro conflicto armado, pues, estaba en decadencia. No tenía ningún interés en meterse en problemas. Sin embargo, se las arreglaron para dejar no solamente este de Israel y Palestina, sino prácticamente todo territorio que habían conquistado, lo dejaron en permanente conflicto, como se dio en varios países de África y en Asia. Deriva esto en una guerra civil a partir del momento en que el plan de partición de la ONU se da el 29 de noviembre de 1947. Todos estos países buscan una solución, tratan de arreglarlo. Sin embargo, los países árabes no quieren esa solución. Simplemente no quieren que se haga lo que la ONU hizo. Se podría decir desde algún cierto punto de vista arbitrariamente. Desde otro punto de vista se puede decir que Inglaterra lo quiso así, que pues en ese momento ellos gobernaban la región. No es como ponerse de un lado u otro, sino son como sucedieron las cosas. Y de facto, o aquí el hecho es que los países árabes no estaban de acuerdo con esta partición. Era muy favorable, obviamente, la partición para el pueblo judío, que eran una minoría en esta zona, ¿no? Obviamente también lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial con ellos no ayuda mucho a los números, pero poco a poco esto se empieza a cambiar y... esta zona que el Reino Unido tenía bloqueada, pues ya pasa a ser parte de lo que conocemos como el Estado de Israel actualmente. En el año de 1948, exactamente el 14 de mayo, termina el mandato británico en la zona, y ahí entonces es cuando comienza esta guerra armada, la conocida como Primera Guerra Árabe-Israelí. Esta es la primera prueba para Israel como Estado, y la demostración de lo que iba a suceder más adelante en diferentes conflictos armados. No iba a ser una situación fácil, pero el problema es que los países árabes se alían para tratar de exterminar a los judíos. O sea, es un antisemitismo o antisionismo que llega a existir no únicamente del lado nazi en Europa, no únicamente en la España medieval, sino es algo constante a lo largo de siglos con diferentes naciones. Creo que es algo común que se llega a dar. Bueno, ya... En toda esta región empieza a haber movimientos. Esta guerra semirreligiosa empieza a escalar y Egipto, todo el protectorado palestino árabe, Transjordania, que actualmente es Jordania, Irak, Siria, Líbano, Arabia Saudita y Yemen, atacan entonces al Estado de Israel. ¿Qué es lo que sucede?
Perdóname, pero cuando dices Perdón, lo siento, debo interrumpir para decir esto, pero cuando dices yemen, pienso en semen, brother. Lo tenía que decir.
Sí. Cada quien tiene hambre a su forma, güey. O sea, lo que iba a decir, a mí se me figura yema y este piensa en semen, vato.
Sí, bueno. Sí. ¿Qué es lo que sucede con todos estos Estados Unidos en contra del Estado de Israel? Bueno, lo esperado, perdieron. ¿Cómo puede ser que toda la combinación de fuerzas de estos 7 países y los palestinos pierdan contra un Israel que es un Estado nuevo, que tiene un bloqueo por parte de Estados Unidos y Reino Unido? Pues, más que nada es una situación de preparación, falta de coordinación, que se suele dar mucho de pronto en estos países de Medio Oriente cuando tratan de hacer estos ataques, que vamos a ver también lo que sucedió en las guerras subsecuentes. Se tratan de poner de acuerdo, no hay una motivación por parte de los soldados, tienen un rival en común que pelea por su propia existencia, o sea, es como la famosa fábula del tigre acorralado, ¿no? Va a ser mucho más peligroso un animal acorralado que uno que lo ha ganado todo, lo que se ve en Rocky 3. Entonces, todos estos países no tienen coordinación, no tienen estrategia militar conjunta. Israel está tratando de luchar por su existencia. Aparte viene del holocausto. Obviamente, esto lo hace pues luchar por su vida, si fuera un individuo, en el caso de un estado, sucede algo similar. Y al ganar esta batalla, se termina apropiando de parte de la tierra de los vencidos. Alrededor de un 60% de lo que la ONU le había asignado a los árabes. Y ahí entonces empieza otro conflicto que se le llama el conflicto de la ocupación. Uh-huh. Continuó. Los judíos que estaban asentados en las tierras árabes fueron expulsados, se fueron por miedo a represalias. Algunos incluso perdieron la vida tratando de escapar. Muchos de los árabes que habían quedado en territorio israelí también se fueron, pero no en su totalidad. Este cambio demográfico es tan grande que afecta más a los judíos en países árabes. Prácticamente hoy no se cuenta que quede mucho judío en los países árabes. La diferencia en Israel es obviamente abrumadora. Hay unos 2 millones de árabes que viven allí. Es un detalle poco discutido cuando los ánimos se acaloran en las discusiones actuales, como sucede mucho en Internet. Y bueno, esta es la primera de las batallas que queríamos tocar en cuanto al tema. Viene la siguiente, no sé si la quieras tú comentar, Alan, o me la he hecho yo.
Ok. Momentito. Es la guerra
de Suez.
Sí, ¿verdad? La que seguía, porque, ok, ya. Sí, era la crisis de Suez, ¿verdad?
1956.
Ajá, muy bien. Bueno, entonces para 1956, la crisis del canal de Suez, cuando Egipto bloqueó el paso de buques, esto involucró a Gran Bretaña y a Francia. Este conflicto corto fue muy criticado por la ONU al punto de que los Estados Unidos, qué raro, intervinieron en contra de sus aliados de siempre. Fue, podría decir, un último coletazo colonial del Reino Unido y quedó demostrado que Egipto era una nación independiente y Gran Bretaña y no podía hacer nada al respecto. Pero en medio de esta trifulca fue Israel la que se sumó, capturó a Gaza y toda la península del Sinaí. La lógica de esto era, pues, entendible desde lo militar, porque siempre es así. El Sinaí es un desierto importante. Crear un buffer entre el mayor estado árabe, Egipto, y el pequeño estado judío tenía sentido. Pero fue la ONU y Estados Unidos, qué raro, quienes intervinieron también en esto, y no le quedó otra a Israel que devolver las tierras capturadas. No siempre los Estados Unidos hacen cosas malas, ¿verdad? Pero sí, siempre meten su cuchara, eso sí.
Sí, recuerden, hablando de esto, que hay un episodio que tenemos sobre la influencia que tuvo Estados Unidos, principalmente Henry Kissinger, que afortunadamente ya murió hace poco, en Sudamérica, básicamente en Argentina. Se toca un poco el tema de Chile también y Allende y Pinochet, pero es básicamente en Argentina.
Se toca el Chile y Estados Unidos la quiere meter, brother. Perdón, se escuchó el ruido del tren. Iba a hablar y justamente sonó el pu, 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 tren llegando a Avenida Patria. No, ahorita pasamos por una curva muy, muy, muy pronunciada que de repente me hizo pensar en lo siguiente, que mientras ustedes hablaban, si esta mamada se llega a caer, yo prendo el audio y escuchan todo el desmadre. Yo grito, ¡ah, su puta madre! Y ya después checan la noticia.
Güey, ¿serán?
Momentos navaja de Hitchens para la recopilación del año siguiente, brother. Pinche momento canónico tan cabrón sería. Bueno, lo siento, solamente quería decir eso.
En este momento de lo que comentabas, tengo entendido que Gaza era de Egipto hasta entonces, ¿verdad?
Pues o sea, en ese tiempo sí. Uh-huh. Porque estamos hablando de un era de Egipto, ¿sí?
Uh-huh. Sí, porque esto okay. nos crea un conflicto con la actualidad, donde se suele mostrar a Gaza como eternamente un territorio palestino. En esta época no era así. Era como Cisjordania era de Jordania. Gaza en ese entonces era de Egipto. No fue Israel la que cambió eso, sino las cosas así se fueron dando.
Ajá. Y a partir de esto, la famosa Organización para la Liberación de Palestina, conocida por sus siglas OLP, nace en el 64 o 1964 en su carta fundacional. Establece la liberación de Palestina, la destrucción de los sionistas y su presencia imperialista. Eso es lo que los jóvenes de izquierda adoptaron como una lucha, ¿sí? Es muy común que pase ese tipo de cosas. Siempre hay una lucha cuando hay este tipo de situaciones. Bueno, más adelante hay otra guerra, ¿no? Que esta es la Guerra de los Seis Días. Así una es. Vez más el Estado judío... Ajá, dígame.
No, dale, dale.
Ah, vale, vale. Es que cuando yo hablo y de repente habla otra persona, como que se escucha, se satura el sonido y ya no sé qué dicen. Entonces, va. El Estado judío iba a enfrentarse por sorpresa contra sus rivales árabes en la Guerra de los Seis Días, que ya estamos hablando de la misma. Y una vez más era contra su alianza, contra una alianza que buscaba exterminarlos. Egipto, junto con Siria, Jordania e Irak, con un poquito de presencia de Líbano, iban a desatar una nueva guerra que duraría mucho menos de lo que nadie esperaba. Estamos hablando de 1967. En ese mismo año, Egipto se puso a escalar la tensión cerrándole el paso estrecho de Tirana a Israel, amasó tropas en la frontera y expulsó a los miembros de la ONU que hacían un buffer en la zona. El 5 de junio de ese mismo año, los israelíes lanzaron su ataque. La inteligencia ya tenía conocimiento de cómo iba a ser el ataque de varios frentes de los árabes, así que se les adelantaron y los tomaron por sorpresa, logrando una supremacía aérea. También en ese momento, después de que lanzaron ese ataque por tierra, capturaron toda la península de Sinaí nuevamente y encerrando a las tropas egipcias que se estaban preparando para atacar ellas. Jordania apenas había pactado con Egipto una semana antes. Estamos hablando de que todo fue en ese mismo año, ojo. Así que prácticamente ni se movió y logró un cese de fuego bastante rápido, perdiendo toda Cisjordania, el banco occidental. Siria, por su parte, perdió las alturas del Golán. Punto estratégico, si los hay, porque desde esa posición elevada atacaban los israelitas. Sí. Ya para más o menos ir terminando y cerrando esta guerra, en seis días, perdón.
Quería nada más aclarar que esta parte es muy, muy importante. La zona que Siria pierde, las alturas del Golán, es una parte elevada desde la cual no solamente se tiene visión del campo, sino visión del enemigo sin que el enemigo prácticamente te pueda ver a ti. Es muy similar a lo que sucedió en Waterloo con Napoleón, cuando el comandante Wellington lo derrota, precisamente utilizando las elevaciones naturales para desde ahí poder tener una ventaja. Lo que se ve en Star Wars cuando Obi-Wan le dice a Anakin que él está en la parte alta y que tiene una ventaja, es algo muy real, porque en las batallas en el pasado, sobre todo que no había tanta tecnología de detección como ahora, tener la posición elevada o la parte alta daba una gran ventaja a la hora de realizar un ataque. Innumerables historias hay también en la que vikingos llegando a conquistar otras zonas, sobre todo en la parte oriental de Inglaterra, utilizaban primero que nada el ataque al muro para desde el muro tener una visión estratégica desde arriba. Entonces, el tener una visión elevada en las guerras antiguas era sumamente fundamental. Cuando Siria pierde las alturas del Golán, este punto queda para que desde ahí los israelitas puedan atacar completamente las zonas bajas sin ser detectados y a su vez ellos pudiendo ver anticipadamente al enemigo.
Ajá. De hecho que, haciendo otro pequeñito paréntesis en eso, si alguno ha leído este famoso libro de Sun Tzu, el de El Arte de la Guerra, se habla mucho sobre el territorio, que hay que conocer bien el territorio para poder ganar una batalla. Y hablas también sobre dominar los flancos, las alturas, las elevaciones de la zona y todo ese tipo de situaciones. Si lo han leído, más o menos tendrán una idea. Yo creo que es el libro más común y más conocido de ese tipo, pero habla mucho sobre eso. Estrategias de guerra, cómo atacar al enemigo, cómo desmoralizarlo, con varios tipos de... Ahorita hablaba sobre los vikingos, los muros, cómo los derribaban para eso, y eran estrategias de guerra que servían mucho para poder tener la ventaja, sobre todo en esos, como dijo también, perdón, Julián, en esos tiempos en donde no tenían, no, pues no había como radares o o formas de poder detectar al enemigo de con tecnología, ¿no? Entonces, sí era un punto bastante estratégico y bastante, quedaba bastante ventaja, ¿no? Bueno, ya para terminar y cerrar la explicación de esta guerra, en 6 días, ¿sí? En 6 días, la intentona árabe se desmoronaba y la pérdida territorial era masiva. Aquí empezó otra parte clave del conflicto actual. Jordania perdiendo lo que podría haber sostenido si no se involucraba. Egipto había perdido hasta el Sinaí y Siria perdiendo su puerta de ingreso a Israel. Al final de unos 300.000 palestinos tuvieron que escapar del banco occidental y unos 100.000 sirios de Golán, otro desplazamiento. O sea, hubo un movimiento masivo de gente porque pues estaban las cosas bastante calientitas. En el canal de Suez se cerró hasta 1975, uno de los factores, entre otros. También la crisis del petróleo de los años 70, pero pues ya ese es otro tema, ¿no? Vamos a continuar con otro evento que pasó en 1973, no sé si Julián quiera mencionarlo.
Quiero hablar porque este es el, creo a mi juicio, estudiando estas guerras constantes entre estas naciones, el punto álgido, la parte más alta, que se repitió además como espejo lo que sucedió en 1973 en Yom Kippur. Yom Kippur es una celebración judía y bueno, obviamente todos sabemos que cuando uno está de fiesta es muy difícil protegerse. La misma Biblia habla de una situación en la que en Babilonia se seca un río para que un grupo lo pueda atacar, precisamente porque estaban de fiesta. Obviamente esto no iba a terminar aquí. Egipto y Siria estaban devastados con estas derrotas y con sed y ánimos de venganza. Paréntesis pequeño, Egipto se le relaciona mucho como enemigo de Israel precisamente por temas bíblicos, por esta supuesta esclavitud en el Éxodo y demás. Sin embargo, no hay ninguna evidencia histórica sólida que demuestre que los israelitas fueron esclavos en Egipto, mucho menos de que se abrió el mar ni nada de eso, ¿no?
No, incluso más allá de la falta de evidencia, hay evidencia en contra del Éxodo y de la esclavitud ahí en Egipto. Las cartas de Amarna, que son una correspondencia que se escribía de parte del rey de Egipto hacia sus reyes vasallos, muestra una situación política y social muy diferente. Canaán estaba dominado por Egipto. No tenía ningún jodido sentido que en aquella época, que era la Edad de Bronce, se fueran de Egipto a un lugar dominado también por Egipto. O sea, no tiene ningún jodido sentido. Te vas de Estados Unidos y te mudas. Ajá, exacto, brother. Es lo mismo, no mames. Entonces, eso está también... es importante considerarlo. Ahora, yo quiero retomar el punto del terreno alto. Nada más un comentario así breve. Age of Empires también te da más poder si estás en una colina. Es algo chistoso también.
Y también cuando estás cogiendo, si estás arriba, tienes la ventaja y el control, claro.
Sí, exacto. O si te vas al monte, puedes coger chido también, brother.
No, ahí nadie te ve ni nada.
No, pues te pueden ver también, brother. O sea, si hay alguien con un pinche dron, ahí nomás saludas mientras le sigues dando así. O no sé si han visto el meme que dice la luna viendo cómo te ponen en cuatro en el monte y sale la luna con la cara del señor este de los memes.
La momia.
¿Es una momia? No sé cuál.
No, el de la momia, el de este güey. ¿O cuál dices tú?
No, el señor... No, hay un señor que tiene una taza y está frente a una computadora.
Ah, uno que está como...
Y hace...
Así, ¿no? Como triste, sí.
Ese, sí, brother, sí. Ese mero, Simón. Sí, le ponen la cara de ese señor. Le ponen su cara a la luna y sale la luna viendo cómo te ponen en cuatro en el monte. Güey. Es que en el monte se puede... En el monte clavaron al Señor Jesucristo. Es más, mira, yo cuando me presento con alguien y me preguntan mi edad... Yo les digo, pues tengo...
¿Lo clavaron o se lo clavaron?
Las dos cosas. Yo les digo, pues mi edad es la que tenía el Señor Jesucristo cuando se lo clavaron en el monte. Y pues sí. Así es, brother.
No, va a cantar al ratito este vato. En el monte se coge más sabroso. En el monte. Algo así, ¿no?
Exacto, se siente mucho más.
Se siente mucho más.
Bueno, continúo entonces.
En el monte, la luna y las estrellas. En el monte, ¿cómo? Te alumbran al coger, no sé. Algo así.
Todo es felicidad, brother. Pues todo eso es, yo lo dejaría igual.
Sí, también todo es felicidad. Pues es que cómo no va a ser felicidad al coger. Bueno, ya sé.
Digamos, bueno, digamos. Puede ser que coger sea una de experiencia desagradable también. Por ejemplo, puede ser extremadamente doloroso, brother. No sé, a lo mejor te metieron un... Exacto, brother. Puede ser con Ricardo Ponce y eso sería una experiencia muy frustrante. Por cierto, chingas a tu madre, Ricardo Ponce. En el directo que hice hablando de mi experiencia de sueño mágico, no se lamenté a Ponce, se lamenté nada más a Laje. Pero sí, aquí, Ricardo Ponce, chingas a tu madre todas pues nada, y cada una de las veces que respires.
Lo de la experiencia con Ricardo Ponce puede ser doblemente mala, ya sea porque es un presunto violador y hace las cosas a la fuerza, o porque es un pito chico y no provoca ninguna satisfacción, ¿no? Cualquiera de las dos opciones es terrible.
Es motivo para que sea una mala experiencia, exacto.
De hecho, de su existencia ya es una mala experiencia.
Sí.
Ahora tomemos el tema. Toda esta... República Árabe Unida, por decirlo así, porque en realidad no tenían nada de unidos, nunca fueron en realidad un país como tal. Tenían la idea ya de querer buscar venganza contra el Estado de Israel. ¿Qué es lo que hacen entonces? Eligen una fecha muy especial y particular para los judíos, que es Yom Kippur, el famoso Día del Perdón para ellos, porque como les comentaba hace un momento, ellos difícilmente, o me refiero a los soldados israelíes, iban a estar en guardia o preparados para un ataque. Entonces, ese 6 de octubre de 1973, una fuerza que unía fuerzas de Egipto, Siria, Arabia Saudita, Argelia, Jordania, Irak, Libia, Kuwait, Túnez, Marruecos e incluso Cuba y Corea del Norte, que tenían que aparecer en la lista, tenían más de un total de 1 millón de hombres en servicio. Solo 200,000 egipcios cruzan la frontera en este momento, más las fuerzas expedicionarias de sus aliados. Se enfrentan a menos de 400,000 israelíes que ni siquiera estaban preparados ni en sus puestos de combate. Esta vez dura la batalla 2 semanas y 5 días.
O sea, los agarraron con los calzones abajo.
Prácticamente, sí, sí. Hay mucho que se puede contar de la batalla de Yom Kippur. Creo que puede dar hasta para un episodio entero. Pero bueno, lo resaltable, lo remarcable es que nuevamente Israel vuelve a vencer a sus rivales, con muchas mayores pérdidas, ya que la sorpresa estuvo del lado egipcio esta vez. Pero bueno, hoy en día para ellos es vista esto como una pírrica victoria, algo muy pequeño, pero que demostraba que los israelíes no eran invencibles, porque al final terminó teniendo más pérdidas. Al fin y al cabo, el ataque fue bastante fuerte, sirvió como un punto de inflexión. Una vez que se recompone del ataque inicial, Israel empieza a rodear a las tropas egipcias en la zona de Gaza, y se empiezan a mover desplazándose hacia la zona del Cairo, llegando a estar cerca de 100 kilómetros del Cairo. Entonces, obviamente considerando que Israel había sido provisto por armamento por parte de Estados Unidos y Egipto por Rusia, implica un poco de esa tensión o esa sensación de la Guerra Fría, ¿no? Ninguna de estas potencias se iba a querer involucrar más allá y llegar a una escalada nuclear. Entonces, los poderes de facto, que son Estados Unidos y la Unión Soviética, deciden imponer un cese al fuego. Básicamente fue decirles, o dejan de matarse entre ustedes, o nosotros vamos a desaparecerlos a todos. Y oficialmente termina por decretar el final de la batalla el 25 de octubre. En este cuarto conflicto mencionado, el conglomerado árabe aprende que podían dar un buen golpe, que sí tenían las facultades para hacerlo, que aunque hayan perdido, estuvieron a punto de ganar, y que los israelitas no iban a poder contenerlos toda la vida ni a poder combatirlos siempre. Entonces, por ambas partes se dan cuenta de que la guerra puede escalarse todavía más y tratan de cambiar la estrategia a algo más diplomático. En 1978, en Camp David, en Estados Unidos, se firman unos acuerdos. Y para 1979, Egipto reconoce a Israel ya como Estado. En 1981, sucede el asesinato de un presidente en Egipto, Anwar Sadat. Y poco a poco, Egipto empieza a alejarse de esta diáspora árabe, de esta influencia soviética también, y de tratar de entrar en un conflicto con Israel, lo cual nos lleva a una era diplomática, porque no solamente es Egipto quien da este paso hacia la paz. El resto de los países poco a poco intenta hacer lo suyo, excepto los más afectados, que son los que están pegados a Israel y son precisamente el pueblo palestino. prácticamente como hemos visto a lo largo de esta historia que les estamos contando, han estado ahí, pero sin una participación fuerte, digamos. No era nada grave realmente, los estados en guerra eran más otros, ¿no? Este conflicto continúa en marcha, pero pues, los demás países se empiezan a desentender poco a poco del mismo, dejando un poco abierta la democracia y un rato de paz relativo a la zona. Israel sigue haciendo algunas operaciones militares en la zona, como cuando hay una destrucción de un reactor de Irak, se le llamó Operación Opera, y sigue esto creando tensiones en la región, siempre con la idea de ver quién va a ser el país que dé el primer paso ante un nuevo conflicto. Jordania se mantiene al margen de todo esto. Líbano también es un país completamente dividido, pero tiende a entrar en conflicto con Israel en todo este tiempo. Y esto llega al momento en que Palestina empieza a crecer como tal la idea de confrontamiento contra Israel. Deja ya las decisiones en manos de otros estados árabes, lo cual nos lleva a la invasión de Líbano en 1982. No sé si quieras continuar con esta parte de la historia, Alan.
Sí, claro, claro. Bueno, la OLP que mencionamos hace un momento estuvo muy activa desde el fin de Yom Kippur y los 80s, ya para el 6 de junio del 82, es cuando Israel invadió la parte del sur del Líbano para deshacerse del problema, ¿verdad? Como entre muchas comillas. Luego del intento del asesinato por parte de la OLP de Sholmo Argov, el embajador de Israel en Reino Unido, el gobierno israelí lo consideró un casus belli y atacó la principal base de operaciones de la OLP, que en ese momento, luego de ser expulsados de Jordania, estaba en Líbano. Los cristianos maronitas se sumaron a los israelíes, lo que amplió las diferencias con los árabes del país. Yasser Arafat tuvo que mover su base de operaciones a Libia. Ya más adelante, el posterior asesinato del presidente libanés Bachir Gemayel no permitió la firma de una paz. Sí, generalmente cuando pasa este tipo de cosas es imposible que ya vaya a haber un acuerdo de paz o algún acuerdo de no agresión. En este caso, esto es lo que lo provocó. Los israelíes perdieron mucho en esta guerra al cometer masacres como la de la Sabra y Shatila y no hacer nada por evitarlo. Eran los libaneses, eran los libaneses, pero los israelíes los dejaron hacer. La imagen internacional pasó de David siendo atacado por Goliat a Goliat se le saltó un tornillo. Ok, fue el punto de inflexión, ¿sí? El problema de ser el ganador eterno, la masa se impone del lado del perdedor porque lo ve como víctima, y esto es bastante común. Generalmente al que ves como perdedor muchas veces, pues lo ves como una víctima como tal, ¿no? Y empiezas a tener el ¿cómo se le dice? El favor de las masas, sin conocimiento del por qué, ¿verdad? Y no digo que eso sea malo o bueno, simplemente es una reacción natural que tenemos de tratar de empatizar con quien está siendo como atacado o apabullado, ¿no? O vapuleado. Bien, se olvidan de la OLP, las bombas, los asesinatos y comienza otro tipo de conflicto. Con el tiempo, Líbano será copado por la influencia de Siria y luego por algo mucho peor. Esa bola. Suena como esa bola, pero no. No es esa bola. No, ya sé. Es que yo quería decir esa bola, pero bueno. Hezbolá. Sí, es Hezbolá, pero suena como esa bola. Bueno, un grupo terrorista financiado por Irán, cuyo único fin, al igual que Hamas, es que no existía zona. Irán los necesita bastante conflicto permanente. No sé si quieras continuar, Julián.
Claro, pero primero quiero aclarar por qué el grupo terrorista se llama Hamas. Estaban platicando a los palestinos y le pregunta uno a otro, le dice, oye, Ricardo Ponce algún día tendrá el pene grande, y le contesta, Hamas.
Hamas.
Una dad joke.
Ya.
Continuamos. El siguiente ahí se punto quedó, ahí se quedó. En la batalla, las conocidas como intifadas. Después de este fracaso que tienen los países árabes en conjunto, con sus vías militares en contra del Estado de Israel, se empieza a volver una guerra demasiado asimétrica entre palestinos que se radicalizan cada vez más. Y no estoy justificando el terrorismo en ningún momento, pero si se están radicalizando también es porque algo del lado del Estado de Israel oprimiendo su zona y quitándoles territorio los lleva a esto. No, no se justifica en ningún momento el terrorismo, es uno de los peores actos que puede llegar a cometer el ser humano, y el crear organizaciones terroristas es una de las peores cosas que se pueden hacer. Sin embargo, no quiero decir se entiende, pero estos grupos terroristas empiezan a radicalizar al pueblo, precisamente lavándoles la cabeza con esta idea de atacar a un enemigo, de verlo como tal, pero el pueblo también se sentía oprimido de cierta forma. Entonces, hasta cierto punto, eso no digo que justifique la radicalización, pero nos hace un poco verlo desde un punto de vista distinto. Israel sigue haciendo todo lo posible por mantenerlos oprimidos. Eran los años 80, así eran las cosas, y funcionaba distinta la política, ¿no? Y comienzan entonces con la Intifada, que es una rebelión promovida por los líderes palestinos como Abu Jihad o Marwan Barghouti. Unos alrededor de 2,000 palestinos, me parece, que mueren, y 200 israelíes. Hay desplazamientos, expulsiones. Esto da un caldo de cultivo para una batalla, pues, bastante grande también. Esta historia se vuelve bastante interesante, pero vamos a resumirlo lo mayor posible porque no podemos hacer un podcast de 5 horas. Después de alrededor de 5 años y unos meses, se acuerda en Noruega, en Oslo, por primera vez, un reconocimiento mutuo entre las dos naciones. Se empieza a abrir una puerta al Estado palestino gracias a Yitzhak Rabin y Yasser Arafat como mediación ante Bill Clinton, presidente de Estados Unidos. Uh-huh. En este acuerdo, Israel se comprometía a salir ya de Gaza y de la zona del Banco Occidental. Esta era la base del territorio palestino como originalmente había propuesto la ONU en las primeras batallas que vimos. Obviamente había cosas que uh-huh. no quedaban resueltas y que eran muy importantes, particularmente la zona de Jerusalén, lo que sucedía con los refugiados, los asentamientos en territorio palestino, la seguridad entre naciones, dónde iba a quedar exactamente la frontera, pero bueno, ya se estaban empezando a dar algunos pasos hacia una supuesta paz. La OLP, esta organización de países árabes de la que hablábamos, logró conseguir el reconocimiento del Estado que necesitaba Palestina. Pero bueno, esto se iba a terminar quedando desvanecido prácticamente como si fuese una fantasía. Para el año 2000 llega la segunda intifada, cuando Ariel Sharon visita el Monte del Templo, que es parte fundamental del complejo Al-Aqsa. Este es una zona en el territorio palestino, y las protestas empiezan a escalar de nuevo cada vez más y más, sino que incluso más allá de las simples protestas y marchas y demás, llega a haber ataques ya con armamento, con armas de fuego. Entonces, Israel nuevamente vuelve a entrar en esta guerra injusta, asimétrica, desproporcionada, con la OLP, también la Yihad Islámica, Al-Fatah y un largo etcétera de organizaciones, ¿no? Pero ahora había una entidad más que estaba involucrada y que es principalmente a quien podemos apuntar con el dedo del conflicto que se tiene en la actualidad, que es Hamas. Este movimiento terrorista se fundó en la primera intifada y el objetivo principal que tenía era muy diferente al de la OLP. No buscaban liberar a los palestinos como tal, no. Los palestinos eran secundarios para ellos. Es un grupo terrorista, veamos que no es un grupo heroico. No les importa realmente el pueblo palestino. Lo que ellos buscaban era exterminar a Israel y los judíos, ¿sí? Así como suena, como en su momento pasó en Europa con el Holocausto, lo que busca Hamas es exactamente esto. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque se ha venido haciendo una especie de alabanza mediática a favor de Hamas, que no deja de ser una organización terrorista, que por mucho que uno quiera ser muy liberal, muy de izquierda y todo, creo que son organizaciones que si bien se les puede llegar a comprender hasta cierto punto, se les puede llegar a estudiar y saber el por qué llegan a existir, pues no es como para apoyarlas. Sobre todo que muchas de las personas que las apoyan desde una ignorancia muy progre, por decirlo así, lo hacen precisamente con la idea de tu enemigo es también mi enemigo. Y con esto me refiero a la forma de pensar occidental, a los Estados Unidos, al imperialismo, uh-huh. al colonialismo, a Israel, etcétera. Pero resulta que
de realmente... hecho,
sí.
Sí, así sí. Nada más, es que cuando dices eso, se me viene algo a la mente que es como, por ejemplo, la existencia de personajes como Danan y Agustín Laje. Uh-huh. Fueron creados precisamente por el extremismo de un progresismo tóxico. No estamos hablando del claro. que el progresismo sea malo, estamos hablando de ese progresismo tóxico como los veganos, ¿no? Que en vez de ayudar al movimiento, lo que hacen es simplemente demonizar a todo lo que vaya en contra y hacerlo al estilo López Obrador, ¿no? Estás en contra mía, o sea, o estás a favor mía o eres enemigo, casi, casi. Entonces, cuando pasan estos movimientos extremos de esta forma, lo que sucede es que se crea, hasta parece física, ¿no? O sea, una fuerza de la misma reacción, o sea, una reacción de la misma magnitud hacia el otro lado. ¿Qué pasa? Uh-huh. Que lo que hace es lo que crea que es que haya una resistencia que no necesariamente sea buena, pero lo que hace es que sigue siendo una resistencia que está al otro extremo, que termina siendo más desmadre de lo que debería. Y aquí es donde se dice los extremos se tocan, como dice Julián. O sea, no es que uno quiera justificar que existan, porque por algo existen. De hecho, en muchas ocasiones, muchas organizaciones y muchos grupos se crean son grupos de resistencia, de defensa y lo que tú quieras, pero al momento de entrar en tanto conflicto, pues se van degenerando y convirtiéndose en organizaciones criminales o terroristas. Pasa al menos en el caso de las guerras. Pero lo puse en el ejemplo de la situación de lo que nosotros conocemos un poquito más y estamos más familiarizados, que es un progresismo que es bastante, bastante tóxico, que crea personajes como estos ya mencionados anteriormente, para contrarrestar el extremismo que ya está establecido de alguna forma. Y empieza a haber daños colaterales, empieza a haber mucho desmadre, y ya no sabemos quién es el bueno ni quién es el malo al final, ¿no?
En realidad aquí lo que sucede es que la guerra mediática la termina ganando por amplio margen Hamas, Hezbollah, Irán, todo este conglomerado, ¿no? El, digamos que el promotor como tal de esta guerra, esta facción de Hamas y el terrorismo y demás, son quienes terminan ganando la guerra mediática precisamente porque hacen representar a Israel como el malo perfecto. Y ojo, no estoy justificando a Israel y hace un llamado desde este podcast, ya sé que no nos van a pelar ni nos van a escuchar en Israel, pero sí un llamado al alto al genocidio de civiles y demás. Es algo que estamos completamente en contra, pero todos como individuos, sin apoyar a ninguna facción, ¿no? Pero creo que mediáticamente la terminan ganando esta guerra porque hacen ver al victorioso nuevamente, que les ganó varias veces atrás, como el malo precisamente por haber ganado. Motivos bien, motivos mal, ganó con armamento de Estados Unidos, etcétera, sí, es así, pero bueno, jamás es un movimiento terrorista que tampoco está buscando una liberación de un pueblo, está buscando más bien la desaparición de otro pueblo, que es el pueblo judío. Sus motivaciones son muy similares a las de ISIS, no hay mucha diferencia, que son exterminar a los infieles, y ojo, esto incluye a cualquier progre de Occidente que quiera defender los derechos LGBTQ, los derechos de las mujeres, el feminismo, en general los derechos civiles y humanos básicos, ¿no? Para los grupos terroristas como Hamas e ISIS, todos esos infieles, ellos buscarían exterminarte a ti por pensar de esa forma. Lo que ellos quieren es un califato islámico en toda Asia, en toda Europa y si es posible mundial. Nada de revoluciones, nada de libertad, ¿no? Y bueno, para ese entonces, la OLP, los países árabes, ya reconocen abiertamente a Israel, así que jamás va coleccionando esta frustración y estos ánimos encendidos de todos los palestinos. Y bueno, generalmente sabemos que hay un caldo de cultivo muy fuerte en este tipo de casos, que son las juventudes, los jóvenes. Siempre se les vende la idea de un futuro en el cual van a vencer a su rival, van a tener una tierra prometida para ellos mismos, que es lo mismo que vendía el pueblo de Israel en la época bíblica, ¿no? Llegamos a 2005 e Israel vence y se retira completamente de la zona de Gaza como parte de un acuerdo de paz al que se había llegado. Se crean unas barreras en Cisjordania que al día de hoy dividen físicamente la región. Sin embargo, en la zona de Gaza, Hamas toma el poder de forma ilegal, hay que decirlo como es, y el gobierno palestino de Cisjordania simplemente no acepta consolidar su estado hasta que no se devuelvan las tierras. Es decir, no la partición de 1947, sino toda la región para ellos. Algo que pues no tiene sentido a esta altura, pero es forzado ya por el extremismo que se empieza a vivir con la influencia de los grupos terroristas. A partir de 2006, el enemigo se vuelve Irán. Anteriormente mencioné que Irán se había involucrado ya que, más a un nivel político, no tanto religioso, pues no son ni esta facción musulmana llamada suní, ni está tan cerca. Su foco es otro. Son cuestiones territoriales y políticas. Sin embargo, esta influencia de que Irán quiere llegar a tener en la zona le le hace muy bien tener a Israel como enemigo, ¿no? No está declarada como tal, obviamente, una guerra con Irán hasta la fecha. Sin embargo, no se puede negar que esa guerra como tal existe. Es una especie de confrontación, digamos, a largo alcance. Obviamente, Israel es, en el mundo islámico, un enemigo en común para todos estos grupos. Eso es lo único en lo que se pueden poner de acuerdo a estos grupos, en matar judíos, en eliminar a Israel, porque es su enemigo. Realmente es tan tonto así el tema que traen ellos encima. Además, Irán necesita por todos los medios aliados, el hecho de ser chiitas los hace rivales naturales de todas estas dictaduras, monarquías del Golfo Pérsico, pero bueno, necesitan extender esta influencia suya en otros conflictos para que el foco no esté de su lado, no esté en Irán como tal, y que las armas apunten a Israel y no a Irán. Digamos que no se tiene una muy buena relación entre estos países, pero por eso es que se busca generar a un enemigo común que no está libre de culpa y que no está exento de sangre en las manos, sangre genocida en sus manos, pero que estamos viendo como es parte de un juego de ajedrez o de una especie de Age of Empires de la vida real.
Un juego de tronos, brother. Sí, es sí, que sí, esto sí, es juego de tronos.
Claro.
Literalmente.
Claro. Y bueno, ahora estoy... durante...
Ah, nomás ¿sí? iba a decir que si un califato es un lugar donde hay muchas mías califas, eso sí quiero.
Jalo. No.
Durante los últimos años, sí. Israel vuelve a tratar de arreglar las cosas por vía diplomática y empieza a tejer ciertas relaciones con todos los estados islámicos de Medio Oriente. Puede ser de alguna forma reconociendo su estado con relaciones comerciales, con relaciones económicas, etcétera. Para la política de confrontación de Irán, esto resulta obviamente un problema grave, porque ellos necesitan exactamente lo opuesto, que todos ataquen al rival en común como antes solía pasar, como las guerras que vimos antes de esto. Por eso Irán entonces financia abiertamente a Hezbollah y a Hamas, financia también a los hutíes en Yemen, que son quienes estaban atacando barcos mercantiles, y hace poco Estados Unidos y Reino Unido decidieron atacarlos también. Hace poco Yemen también estuvo en guerra con Arabia Saudita y Emiratos Árabes. Es una zona prácticamente sin ley, una zona de piratas, un lugar con un conflicto armado de montones de años y que impulsa estos conflictos a sus alrededores.
Güey, ¿sabes? ¿Sabes a qué se me figura todo este pinche desmadre? A los pinches religiosos uniéndose todos en un frente común contra los ateos, brother. Ahí tienes al católico agarrando de la manita al protestante, al mormón, al testigo de Jehová. Pará, exacto, y le paró otra cosa por ahí. Pero mira, aunque ellos vienen ahí delante de los ateos mostrándose como a veces fingidamente unidos, güey, tienes al Santiago Alarcón con el ¿cómo se llama este güey? El de la Verdad Ilustrada, que es adventista, y luego de repente viene otro güey que es protestante, los testigos de Jehová, los de la Luz del Mundo, todos...
Amigos, el cóndor.
Ajá. El cóndor, brother, sí, el que dice que no somos materia, somos polvo.
El güey este que decía que Jesús era su hombre, ¿cómo se llamaba?
Ah, el ungido, brother, el pujido.
El ungido.
Sí. Ese morro...
Este es mi hombre, y es mejor, mucho mejor que tú. Este vato.
Güey, pinche meme inmortal que, la neta, cada vez que lo veo digo, ¿qué chingados estamos pensando? Bueno, la cosa es que esta gente, entre ellos... A lo mejor hacen un frente común contra el ateísmo, pero entre ellos también se ven igual que como nos ven a nosotros, brother. Piensan que unos son los que se van a ir al infierno y los otros piensan que los primeros se van a ir al infierno y así. Y por mucho que quieren ahí mostrarse, quieren unir fuerzas, pero en el fondo su pinche rivalidad... ahí por temas de doctrinas y mamadas así, es exactamente la misma, brother. Se agarran entre ellos también. No, el otro día vi una pinche pelea de inválidos entre Dante Urbina y este pendejo del Jonathan Ramos, brother. Güey, neta, es una pinche pelea de inválidos a la verga. Yo los escuchaba y... No sé, brother. Simplemente pienso que... cada quien defiende sus mamadas.
Yo lo veo así. Imagínate que dos niños están jugando, a que son, a que tienen poleles, ¿no? Y te dice uno, ajá, oh, sí, yo te mato con un poder que tiene la fuerza del sol, y el otro, pues sí, pero mi poder tiene la fuerza de 5 soles, y otro, ah, sí, pues yo tengo un poder especial que ocupa toda la galaxia y la Vía Láctea, y el otro, sí, pero así.
Un puntito más de lo que tú digas.
Ajá, güey, estaba... mi poder sí, tiene un punto más, poder. Exactamente.
Mi hombre tiene más poder, brother. No, mira, mi hombre tiene más poder. No, mira, ahí te van. Estaban discutiendo que si la Biblia es regla positiva o regla negativa. Es decir, tu razonamiento no te puede llevar a algo que contradiga la Biblia, porque entonces tendrías que corregir tu razonamiento a la Biblia. Ah, no, que muy promotores de la filosofía y que la chingada y que no sé qué. Güey, ese pinche debate es una demostración de que esos cabrones empezaron desde la puta conclusión. Neta que yo los escuchaba y decía, pinche par de inválidos. La neta, este... es pinche cuento de nunca acabar. Y lo que es simplemente... no dejarte guiar por tu razonamiento, las evidencias.
Se cortó.
Ajá, te cortaste.
Sí, se cortó ya.
Ya se le fue el internet.
Sí, yo creo. Pero bueno, sí, quisiera pues...
se le ha venido ya los datos.
Para llegar al punto...
o fue Diosito, por estar hablando mal.
Creo que ya volvió. A ver, lo vuelvo.
Ajá.
Se volvió a... ya está.
Dale, 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 Julián.
Ok, que para llegar al punto de la guerra actual, lo que estamos viviendo exactamente al día de hoy o desde 2023, Irán veía como un conflicto o como algo que le iba a afectar potencialmente la alianza de los árabes con los israelíes. Entonces, obviamente, Irán logra que se comprometa esta alianza a destruirla de un solo golpe. El ataque de Hamas no fue para liberar a los palestinos, no fue en favor del pueblo, sino fue para quitarle la soga del cuello a Irán. Fue precisamente para, de alguna forma, reavivar tensiones. Irán los financió, la ONU los financió, toda Europa y los Estados Unidos financiaron a Hamas porque es un gobierno de facto de la franja de Gaza. O sea, es algo que necesitan... tener el conflicto en la zona. Alguna vez estaba leyendo algo sobre psicología y decía que hay personas, y creo que en este caso se puede aplicar hacia las naciones también, que una vez que tienen tranquilidad en su vida y que todo está bien, hacen alguna mamada para poner todo de cabeza porque necesitan tener conflicto en su vida. Toda la ayuda humanitaria fue canalizada para crear un ejército, armamento, misiles, túneles, etcétera. Y una ofensiva que termina dándose el 7 de octubre de 2023, nuevamente en la fiesta de Yom Kippur, y que encuentra a los judíos con la guardia baja. Algo que no aprendieron es que se comete el mismo error 2 veces, especialmente cuando pasan más de 40 años. La gente se olvida, ¿no? Los soldados son otra generación, pues obviamente hasta los generales terminan durmiéndose. Lo que desató Hamas ese día, el 7 de octubre pasado, no fue un ataque militar, fue un ataque a posiciones civiles, violaciones, secuestros, asesinatos. Casi nada era un objetivo militar. De hecho, atacaron a las poblaciones más de izquierda por palestinos que había en Israel, lo cual lo vuelve, como les decíamos hace rato, una sátira de tratar de apoyar a estos estados, a estos grupos terroristas, perdón. Algo que hay que dejar en claro es que no va a haber nunca paz en esta zona con ellos. Pues, es un grupo terrorista. Ellos no buscan la paz, buscan el exterminio. Obviamente, es indispensable entender esta postura y entender que pues no es cuestión de ver un partido de fútbol y decir yo le voy al Madrid o al Barcelona, ¿no? Se trata de vidas humanas.
Es que sí se comportan.
Es que sí se comporta la gente, exactamente. Es una guerra, obviamente, es asimétrica, es inevitable. Uno tiene un ejército bien armado y entrenado, el otro es un grupo de árabes con armamento provisto, quién sabe de dónde, coreadelnorte.com. Jamás no es una intifada de chicos revoleando piedras, ¿no? Es un ejército terrorista con armamento fuerte, aunque sigue siendo obviamente Israel mucho más preparado, mucho mejor ejército, pero creo que aquí lo que podemos utilizar como punto de conciencia es precisamente hablar de que, ya como cierre, se está hablando de terrorismo y se está hablando de alguien que quiere el exterminio, y si bien lo que hace Israel sí es también hasta cierto punto colonialista, y sí hasta cierto punto también es criticable, no podemos, por querer criticar al sionismo y a los movimientos de Israel, apoyar a un grupo terrorista. De todas las guerras que tuvo Israel, la terrorista es la más difícil de todas, porque además de enfrentarse al grupo terrorista como tal, perdieron ya, de facto, la guerra mediática, que es la guerra que los hace ver ahora como los malos, cuando en realidad todos son los malos, ¿no? Hay dinero de Irán, hay motivaciones religiosas de parte del Islam, combinado con un montón de deseos económicos, políticos, petróleo en la zona, etcétera. No se vislumbra una paz a futuro. Si llega a haber una paz en un futuro cercano, no duden que en 5, 10, 15 años vuelva a haber otro atentado, otro ataque. Es una zona en constante conflicto en la cual no se ve una solución o una salida pronta. Pero bueno, lo que nosotros queremos como podcast, como individuos que están a miles de kilómetros de distancia y que probablemente nuestra opinión le valga verga a los líderes del mundo, pero aún así le vamos a expresar, es decir que realmente lo que está mal es el ataque a los civiles, lo que está mal es desplazar seres humanos inocentes, lo que está mal es ver niños muertos buscando a su familia, personas llevándose sus últimos pedacitos de tela de su casa para tratar de escapar de una región en conflicto en la cual ellos no tuvieron la culpa, no tienen por qué deberla ni por qué temerla y están entre dos tierras, como la canción de Héroes del Silencio, entre dos facciones que lo único que buscan es este poder del tipo late capitalism, buscando el la acumulación y la acumulación de riqueza, de bienes, de poder, de territorio, etcétera. Creo que lo que está muy mal aquí es el precisamente que toda esta población civil sufra tanto. Y de alguna forma, si alguien tiene, digo, es un podcast aquí en Latinoamérica, no creo que tengamos el gran alcance, pero si alguien tiene oportunidad de hacer algo por alguien de esta región, ayuda humanitaria por medio de Cruz Roja o como sea, pues adelante. Creo que es lo poquito grano de arena que se puede hacer, porque finalmente estamos condenados a no poder acabar con la guerra, a no poder detenerla como quisiéramos. No hay un Superman que venga a parar las cosas. Y esa es la realidad. Y eso es, creo que, lo más triste del asunto.
Sí, de hecho, hay una, aprovechando ya que pues estamos cerrando el podcast, de su punto de vista, si están a favor o en contra, o si a lo mejor no están tan afines a ese punto de vista o algo. Hay una entrevista que le hicieron a Zizek Slavok, no sé si lo conozcan. Este vato, pues es un filósofo ruso. Es ruso, ¿no? Él es esloveno, es esloveno. Es esloveno, y es muy crítico en general del sistema de gobierno. Él le tira a todo, ¿no? Él tira a todo en general. Y es bastante interesante porque creo que esta entrevista se llama En la guerra de Hamás no hay ganadores, o sea, o todos son perdedores. Al final esta guerra no le va a hacer ningún bien a nadie, absolutamente. O sea, lo único que va a crear va a ser pérdida. Y la peor pérdida que se va a generar va a ser humana. O sea, por intereses pendejos, por creencias estúpidas y por situaciones las cuales nunca van a llegar a un final si siguen con ese tipo de pensamiento. En vez de decir, vamos a convivir todos, esta tierra no le pertenece a nadie, o vayamos a llegar a algún acuerdo, o cualquiera, no, o sea, sí, exactamente, la guerra jamás terminará. Y en este caso lo que yo les pues también, como dice Julián, nosotros no podemos hacer mucho, pues lo que se puede hacer de alguna forma es, pues, la gente que nos está viendo, compartir el live, para que este mensaje también pueda llegar a otras personas. Me oigo muy testigo de Jehová, pero es la verdad. Compártanlo para que este mensaje de la palabra de Hitchens pueda llegar a otras personas y que obviamente también podamos de alguna forma pues poner nuestro granito de arena desde nuestra trinchera y así, ¿no? Entonces, es realmente bastante triste y decepcionante ver que cuando hay una guerra jamás hemos visto que realmente haya un ganador. Incluso a veces cuando hay ganadores, se nota que hay daños sí, colaterales, hay mucha pérdida, aunque es un gran negocio la guerra. De hecho, el único beneficio que le da a los altos mandos, que ya sean presidentes, gobiernos, de alguna forma,
se dedican a las empresas, sobre todo porque hay una gran producción de empresas que hacen el armamento, que lo distribuyen a estos países con un propósito y con un destino. No es armamento que se los den gratuitamente para atáquense entre ustedes, no. Hay empresas de por medio que se dedican a la distribución de armamento y cuyo principal objetivo es la acumulación, decíamos, el capitalismo tardío, la búsqueda de la acumulación y acumulación y el monopolio de tener no solamente lo que el capitalismo antiguo promovía, que era la consecuencia, el obtener ganancias económicas a través de hacer trabajar el dinero, sino que en el capitalismo tardío ya se habla de la acumulación absoluta y el monopolio de las cosas. Entonces, esas son las empresas que están detrás de todo esto, que buscan armar las guerras.
Y como un comentario final, no sé si quieran decir algo, pero como un comentario final, me gustaría parafrasear o poner ahí como una referencia. Dice Tim Minchin en uno de sus monólogos que los actos de violencia generados por una de las partes generan más actos de violencia, los cuales del otro lado generan más actos de violencia, de los cuales del otro lado generan más actos de violencia. Y a veces, a lo mejor, esos acuerdos complicados y muy laboriosos y de tanto documento y de tantos acuerdos que al final nadie entiende, al final este tipo de cosas probablemente no sean la solución a la guerra que hay extendida sobre Palestina, ¿no? Tal vez, y esto en palabras de Tim Minchin, pues estoy citándolo, como dice Julián, y cito, ¿no? Este tema no es un, o sea, no se podría resolver de alguna forma con estos acuerdos complicados. Tal vez lo que se necesita es algo mucho más simple. Tal vez un himno a la paz. En el cual Tim Minchin se tomó la libertad de hacerlo y quería cantar ese himno antes de pararse por las calles de Gaza y ponerse a cantar enfrente de aquellas personas, ¿no? Entonces decía, vamos a probar a ver qué tal. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice él en su himno? Dice, ustedes no comen cerdo, nosotros no comemos cerdo. ¿Por qué no comemos cerdo juntos? Y ya. Entonces la letra diría, if you don't eat pigs and we don't eat pigs, why not eat pigs together? Y nos damos la mano y nos abrazamos, ¿no? Entonces, si lo pueden ver, se llama Anthem, ¿cómo era? Peace Anthem for Palestine, así se llama, de Tim Minchin. Está muy bueno, la música es excelente. Y se nos acaba de unir Armando ya cuando tenemos un minuto para irnos, ¿no? Pero a ver, adelante, pero Armando.
Aprovecha. Me uní en el momento idóneo para decir lo siguiente.
Claro.
Tan bonito que sería que todas esas personas simplemente dijeran al unísono, si nos organizamos, cogemos todo. Vamos haciendo el amor y no la guerra, caray. Pero bueno, les encanta hacer la guerra. No les gusta coger. Qué triste.
De hecho, creo que no. No, creo que no.
Ajá. Bueno, sí les gusta. Porque de hecho ves que tienen su... fingen que no. Porque ves que hasta dicen que en su paraíso del... No sé si se llame paraíso, pero bueno. Su lugar de la eterna... Del eterno placer de los musulmanes es placer sensual en muchos.
Sí, son las 40 vírgenes, ¿no?
Ajá, y su... ¿Cómo se llamaba este...? Este ser eran hombres que eran eternamente jóvenes y eternamente hermosos también.
Eternamente bella.
Exacto. Entonces, bueno, les gusta coger aunque se reprimen, ya sabes, típico religioso. ¿Qué pasó con mi cámara? ¿Por qué me hace esto? A ver. Mi camarita, es que estoy en otro celular. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Me veo? ¿No me veo? Ah, quiero verme, quiero contemplarme, caray. Diciendo estas cosas tan hermosas, de que si nos organizamos, cogemos todos. A ver, ¿qué pasó? Bueno, es eso lo que quería decir. Iba a decir otra cosa, pero se me olvidó por completo, porque estaba viendo mi cámara. Pero bueno, quiero decirles que es bonito estar aquí de vuelta, haciendo la navaja de Hitchens. Y voy a subir el episodio tan pronto sea posible descargar el audio. Estoy tratando de tener todo al corriente. Gente de Spotify, muchas gracias por su permanencia. Y muchas gracias a cada persona que deja un comentario, que se suscribe y que nos manda fotos de sus tetas. Entonces, quiero decirles que nos hacen felices eternamente. Y que chingue a su madre Ricardo Ponce.
Próximos episodios, algo que quieran.
Vamos a hablar del calendario gregoriano, brother.
Sí, yo creo que ese es el siguiente. Ya estoy preparando el documento para hablar de eso. Porque muchas veces tenemos el famoso comentario de los creyentes más básicos de si no existió Jesucristo, ¿por qué hay antes de Cristo y después de Cristo? Y entonces vamos a hacer una explicación de por qué hay un antes de Cristo y después de Cristo, del calendario gregoriano, de por qué tenemos año bisiesto, 365 días, etcétera, etcétera. Va a estar bastante interesante.
Exactamente.
Otro pues bueno, sobre lo que les comentaba ayer, último anuncio.
De uno de, los, de las caricaturas estas que...
Ah, ¿cómo se les llama? El...
No me acuerdo.
Elsa Gate.
Es un Pizza Gate, pero con Elsa la de Frozen.
Con Elsa la de Frozen. Un tipo de, pues, no sé cómo llamarlo, algo bien raro, prácticas raras en internet en la que se hacen videos creepy, sumamente creepy para perturbar a los niños, pero que se hacen con personajes de Disney o de Marvel, y entonces esto se salta a los filtros de YouTube y terminan viendo videos asquerosos, sumamente perturbadores. Y
salen en YouTube Kids.
Y bueno, vamos a hablar también de eso. Y pues tenemos...
Bueno, hay muchos temas que tenemos preparados, bastantes temas. Yo creo que se van a poner buenos. Y de hecho, yo les pronostico y pues nos tardamos mucho en volver y estuvimos pues poniendo muchos episodios y así, pero les pronostico que esta 4T va a ser la mejor temporada hasta la fecha de la navaja de Hitchens. Mark my words, como dijo por ahí un peleador de las MMA hace unos años, pero sí, la verdad se los digo, va a haber muy buenos episodios, va a haber muchísimo más alcance. Y vamos a estar bastante, bastante activos en estos, a partir de ya, prácticamente. Entonces, esperen.
Vamos a transmitir el lunes o martes durante algún tiempo.
Sí, por mi
sí, culpa. Durante un tiempito.
Lo que pasa...
Sí, ya no va a ser los viernes por lo pronto. A lo mejor los jueves más adelante, ya veremos, pero... Sí. Pero ahorita va a ser lunes, martes.
Voy a estar actuando los próximos meses, de miércoles a domingo. Entonces mis días libres me terminan quedando los lunes y martes, a no ser que fuera en la mañana, pero parece que el horario que más nos favorece es durante la tarde. Entonces hemos preferido hacerlo en estos días, lunes o martes. Digo, hoy es martes. Yo pensé que íbamos a tener el directo ayer, justamente que era lunes, pero fue necesario que lo moviéramos. Ahorita ya me pude unir como se debe, como Diosito manda. Hace rato estaba fuera de la ciudad, o sea, sí estaba dentro de lo que sería, ¿cómo les explico? Es que ya estaba fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, pero estaba todavía dentro de la región, no sé cómo les puedo explicar. Entonces me quedé dormido un rato ahí donde estaba y ya me fue a que si hablaríamos de Jeffrey Epstein. De hecho, con lo
ya que hay. Pasó
con ¿cómo se llama? Stephen Hawking, brother. Ya hay gente que ha hablado un chingo de esto. Pero por Hawking creo que podría ser algo que sería diferente. ¿Cómo te puedo decir?
Hay que hablar sobre eso porque se está manchando, y esto se lo voy a decir desde adelante, se está manchando mucho el nombre de mucha gente que no estuvo ahí. Hubo mucha noticia falsa. Sí, muchísima noticia falsa.
Sí.
Empezando por Stephen Hawking, exactamente. Uh-huh. Se mancharon el nombre de muchas personas que no estuvieron ahí. ¿Por qué? Porque genera ese morbo, ¿no? El mencionar a alguien famoso, sí, y claro, cosas así. Y ahí aprovecharon todos estos, como dice Paul Nix, estos medios de desinformación a realmente destruir la reputación de gente que dedicó su vida a hacer bien a la humanidad con su trabajo, con sus cosas, y al final lo único que piensan ahorita sobre ciertas personas, que ya mencionaremos cuando hablemos del caso Jeffrey Epstein, lo único que se hizo fue echar a perder bastante, bastante de lo que se... Ustedes saben que ya la gente no va a recordar a ciertas personas por lo que hicieron, sino por lo que se les hizo los chismes. Los chismes a veces son peores que la verdad, desgraciadamente es así. Y esto es lo que tenemos en el día de hoy. Y es la voy a sonar bien Joker, ¿no? Pero es la sociedad que tenemos el día de hoy. Desgraciadamente es así. Vivimos en una sociedad pendeja, ¿no? Que le cree más a los medios de información solamente porque suena más interesante que otra cosa. Pero eso es un tema para otro podcast. Gente, sí, muchísimas gracias por escucharnos. Necesito Yo quisiera chico, que... Brother.
Lo siento.
Dale.
Tu despedida. Lo que pasa es que Hawking se confundió y en vez de ir con Einstein fue con Epstein. Bueno, lo siento, vi ese chiste pendejo por ahí y tenía que decir mi estupidez. Otra cosa, vayan a ver la recopilación bonita que hice, me faltaron un chingo de videos. Por ahí luego hago más recopilaciones de momentos de la navaja. Lo que hice fue básicamente recopilar videos que ya teníamos en Instagram, que yo ya previamente había sacado. De repente se me quitó la costumbre de sacar momentos. Voy a tratar de sacar más momentos y subirlos a Instagram, porque luego sirven para estas cosas. Y la neta, yo estaba cagadísimo de la risa cuando lo hice. Lo subí, luego después mi madre me dijo, güey, está bien cagado. O sea, que estaba escuchando cuando fue lo del coprodáctilo, brother.
¿Que te acuerdas de que... Sí, ese lo vi y me empecé a cagar de la risa yo otra vez, bato.
Güey, cuando el Alan se fue,
por mí, claro,
la pinche risa, y nomás escuchaba que...
Güey, creo que es la única vez que me he reído tanto en muchos años, güey. O sea, yo no soy mucho de reírme así, pero ese día me reí tanto, güey. O sea, yo me tuve que salir a reírme a otro lado porque no aguantaba el pedo.
Nomás risa me da un chingo de risa otra vez, brother.
Yo me acuerdo que, ¿cómo empezó? Creo que yo les dije de que esta gente está bien pendeja, que ha de pensar que coprodáctilo es acá algo bien, un pinche dinosaurio bien verga. Sí, sí, y empezamos a decir coprodáctilo. ¿Cómo?
Yo empecé con el nuevo Ranger, brother.
Oli, Boronignaro.
Entonces, Julián se inventó lo de los Joder Ranger y dice... Aprocopio, coprodáctilo, morón.
Aprocopio.
Así empezamos a decir pendejadas.
Sí.
Y luego ya ni siquiera eran las pendejadas que decíamos, ya nada más era la risa. O sea, nos reíamos de la pendejada y después nos reíamos de la risa que traíamos. Y nuestra misma risa nos daba más risa, brother. Ese pinche bucle de risa que te hace. Sí. Que
a huevo.
Un pinche momento bien acá. No, brother.
Sí. Ya estuvo bueno, estuvo muy bueno. Vean esa recopilación que hizo Armando, estuvo muy buena. ¿Dónde la subiste? ¿En el canal de la
Navaja? En el canal, brother. Lo subí, me parece que también lo subí a YouTube, lo subí a Facebook. No recuerdo si subí el audio a Spotify, pero si no, ahorita lo subo.
Sí.
Y lo quise subir a Instagram, pero como dura más de 10 minutos, no me dejó. Y dije, bueno, no importa, ya está en YouTube y ya está en Facebook. Pero sí, voy a fijarme si está acaso en Spotify, si no lo voy a subir ahorita mismo. Y el episodio de hoy lo voy a subir, yo creo que mañana, que es cuando ya me permite descargar el audio. A no ser que lo descargue de Facebook, nada más que luego si lo descargo de Facebook se escucha un poquito más fellito, ¿no? Pero creo que está bien. ¡Ah, de la manósfera! Tengo un video ya con Aristarchus hablando de eso, pero sí tengo el plan de hablar yo en mi canal de eso, pero también estaría bueno que lo tratáramos aquí en La Navaja. De hecho, mira, hay que invitar a Natán, él le sabe chido a esas cosas. La vez que hablé con Aristarchus sobre esto, estábamos... Alan también estaba, ya me acordé.
Yo también, me invitaron ahí, sí estuvimos. Sí, estuvo bueno el tema, estuvo bueno.
Pero Alan sí, y estuvimos hablando mucho del MGTOW y del Red Pill. Pero hubo muchos, muchos, muchos puntos dentro de esa de todo esto que obviamente dejamos sin tocar. De hecho, a mí me gustaría luego reaccionar a videos de Casa Verde, brother. Hay cosas que de repente lo escucho decir que sí están divertidas. Incluso, no sé si ustedes ubican un canal que se llama Psicoblog. Es un divulgador español que el psicólogo se llama Álvaro. Y él también habla mucho de estos temas. Güey, hay cosas bien interesantes que él menciona reaccionando justamente a TikTokers y a Casa Verde, brother, que es el Roma Gallardo de México. El Roma Gallardo mexicano es este brother, el Casa Verde.
Casa Verde, sí.
Y a veces o también, por ejemplo, reaccionar al Temach. Pero sí, se puede hablar de cosas que a veces pueden ser bastante interesantes, que pueden resultar conflictivas para mucha gente, porque obviamente ya venimos con una crianza, se nos ha enseñado que el hombre debe ser proveedor y protector, y hay gente que te lo enseña como si fuera una cuestión como no negociable, vaya. Hay gente que a lo mejor lo ve de otra manera, pero igual de algún modo las propuestas que a veces se dan también son un tanto problemáticas o... También lo que hablaba Psicoblog es que la forma en la que se maneja la culpa en el hombre es diferente que el manejo de la culpa en la mujer. Por ejemplo, se habla mucho de que una mujer tiene que cultivar el amor propio y aceptarse. Digo, no es que no se lo diga también la gente a los hombres, pero la gestión de la culpa va mucho hacia que tú acéptate como eres, pero si eres hombre, tú tienes que cambiar, ¿sabes? Entonces, porque luego tú vas a ser de alto valor, así, este conceptito del alto valor, caray. No, eso es algo que también lo podemos discutir bastante.
Hay muchos temas, yo creo. Yo, por ejemplo, tenemos, ahorita nos preguntaban sobre lo de el tema, el episodio de South Park, que habíamos dicho que íbamos a hacer un tema de South Park.
¡Ah, sí, brother!
Vamos a hablar sobre todos estos personajes como Roma Gallardo, como Casa Verde, como, ¿cómo se llama este güey? El Temach y todo esto. O sea, lo de, también podemos hablar de los mixados, no sé, todo eso. Hay muchos temas.
Vistos a lo mejor muchos por hombres, pero exponen cosas diferentes, brother. No es lo mismo lo que expone el Temach que lo que expone Roma Gallardo, brother. O lo que expone.
Sí, o sea, me refiero que cada, o sea, en general, o sea, como una generalidad, es algo que está creando un impacto bastante. Sí. Lo que decíamos ahorita, de una reacción de, por decirlo así, de fuerzas sociales que están combatiendo otra fuerza social. Sí. O sea, es como eso. Y es interesante y está bastante chido poder hablarlo como tal. Vamos a hablar sobre el caso Epstein, ya hablamos sobre la guerra esta de Hamas, o en general de Palestina, y es muchísimo, o sea, tenemos muchos episodios que vamos a hablar sobre, estábamos también hablando, ahorita el que mencionaste al principio, que íbamos a hablar sobre, ahí se me fue, el primer tema que abordaste, ¿perdón?
El calendario gregoriano,
y bastantes cosas más preparadas para ustedes, porque se va a venir, bueno, o sea, el año 2024 para la Navaja de Hitchens va a ser un año bien chingón. Espérense nada más tantito para que vean nomás, síganos, compártanos para que se den cuenta.
De hecho, incluso, y esto lo voy a quemar desde ahorita, porque aunque es para noviembre, sí lo quiero comentar, ya es de dominio público, ya hicimos un video en mi canal. Hay una alta probabilidad de que vayamos a dar un episodio en vivo en la Ciudad de México, en la ENA, la Escuela Nacional de Historia y Antropología. Entonces, eso estaría bastante bueno.
Ahí no sabía la fecha, no estaba tan al tanto, pero va a ser para noviembre.
Ahí va a estar Richard Dawkins dando conferencia, brother. Sí. Estaremos también nosotros, probablemente venga Aristarchus, estará también Javier Santaolalla y... Vamos a ver qué tanto se arma. No he estado yo ya asistiendo a las reuniones porque estuve en Sueño Mágico, pero ya voy a ponerme ahora sí al corriente. Les estoy diciendo que inviten a varias personas que podrían ser interesantes. Pero sí,
ya veremos.
Tenemos que ver ya llegada la fecha cómo nos organizamos. Pero, brother, estaría de huevos. Y obviamente eso se grabaría y lo subiríamos al canal también.
Imagínense invitar a Richard Dawkins frente a Richard Dawkins.
¡Güey! ¡Eso estaría de huevos!
A ver si nos enoja, ¿eh? A ver si nos enoja.
¡A huevos, sí! Nos pregunta Efraín Puma que si nos conocemos en persona, ¿no? Y es que vivimos en ciudades diferentes. Julián está en Ciudad de México. Él es español, pero él vive en Ciudad de México. Alan... pues él es de Monterrey. Ahorita todavía estás en Ciudad Juárez, ¿no? O ya estás en Monterrey otra vez.
Fui a Monterrey, sí. Pero pues allí me ando moviendo entre uno y otro.
Ya. Y yo soy de Guadalajara. Hay personas que a lo mejor no son de México, que me ha tocado que les explico dónde estamos cada quien y no se imaginan lo lejos que están. O sea, porque piensan que estamos en México y como que somos casi vecinitos, ¿no? Pero el pinche país está grande, brother. Uh-huh. Muchos países europeos tienen el tamaño de uno de los estados de nuestro país, ¿sabes? Entonces, ya lo ubicas en el mapa y dices, ah, mira, Simón, acá está Yucatán y de este lado está Baja California. Ah, su puta madre, está bien pinche lejos. Pero sí me gustaría que nos viéramos ahí en Ciudad de México. Estaría de loco. Y más en un evento así, güey. Sí.
Bueno, pues, ¿algo más que agregar?
No, pues, lo de siempre, recuerden que todo aquello que suele ser afirmado sin evidencia es evidentemente pendejo.
Y ahorita, no me acuerdo quién puso en los comentarios, pero vi que alguien escribió sobre lo del gel. Ya es parte del sello de la Navaja de Hitchens, entonces lo seguiré diciendo, así ya sea un tema viejo. Acuérdense que el gel antibacterial tiene poder, la sangre de Cristo no. Oigan, por cierto, nada más voy a decir una cosita sobre eso. Yo quería hacer un meme sobre eso y le pedí a ChatGPT que me hiciera una imagen de eso, pero ChatGPT me bloqueó el acceso a ChatGPT por hacer ese, por pedirle que me hiciera una imagen así. Y luego ya después le puse, bueno, voy a hacerle una pregunta para que me lo haga más así. Pone un mundo y luego pon dos frascos dispensadores, uno con un líquido rojo y otro con un líquido transparente. Y me puso, por el momento no se puede, no sé qué, no sé cuánto. Y me bloqueó el culero.
¿Por qué? No, mira, pues ¿sabes qué? Hay que pagarle a un ilustrador, brother, para que haga un pinche dibujo mamalón. O incluso fans de la navaja de Hitchens, si alguien aquí es artista visual y desea contribuir con lo que sea su voluntad, en este caso un bonito dibujo, que sea un meme que podamos subir y presentarlo aquí en los episodios, estaría de poca madre. Obviamente, si esto no les representa como, pues, si no resulta gravoso para ustedes, vaya, y desean contribuir con el crecimiento de este bonito proyecto, les invitamos a que contacten a Alan por Instagram y le manden un boceto, un dibujito así bonito, qué sé yo, de el gel antibacterial tiene poder y la sangre de Cristo no.
Sí, por favor, por favor. Sí. Muy bien, pues.
¿Cómo te encuentran en Instagram, Alan?
Ah, como Escepticismo Racional, así nada más. En todos lados. Escepticismo Racional, en Facebook, en YouTube, en Instagram.
En OnlyFans.
En OnlyFans.
Dile a Truco de Adiós Monterrey.
Mames. ¿A poco él es dibujante? Ah, bueno, le pido uno. Sí. Sí, le pido. Por cierto, les quiero mandar un saludo. Ahora sí, para antes de terminar, le quiero mandar un saludo a los ateos de Monterrey, que cuando estuve allá en Monterrey, nos hicimos una reunión muy chévere, muy chingona. Estuvimos ahí conviviendo. Y para que tengan un conocimiento de cómo somos los malditos ateos satánicos como bebés, nos juntamos a comer taquitos, a beber refresco y a platicar sobre la vida y filosofar de cosas bien chingonas. Entonces, esa es la vida desenfrenada y diabólica que tenemos los ateos. Está bien bonito. Si tienen alguna... Y este es un buen momento para decirles que si ustedes tienen alguna oportunidad de, por ejemplo, juntarse o hacer comunidad en su ciudad, búsquenla en Facebook, en donde sea, de repente se encuentran gente bien chida. Y obviamente saludos a toda la gente que nos estuvo comentando por aquí, como siempre. Saravi, que está por ahí, bendita seas. ¡Muah! Besos, como siempre, ya sabes que te adoro. Liv Carrillo, siempre apoyando a Apolo, Eduardo, ahí estaba Jaime, estaba Ripadre, estaba Apolo, estuvo Efraín.
Nuestro ejército de navajos.
Talacasto, Ripadre, todos. Si se me está pasando uno, de verdad. Pau Flo, que está por ahí también. Hola. Toda la gente que nos estuvo
Mati,
ahí acompañando.
Mati andaba por aquí también.
Mati también andaba por ahí, sí es cierto. David, quiero que es que también está por allá. Quiero es de Ateos de Monterrey. También. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho. Gracias por acompañarnos. Gracias por esperarnos. Sabemos que al final puede que nos tardemos nosotros en volver. Puede que nos... ¿cómo se dice? Que a lo mejor nos ausentemos un poquito, pero les agradecemos que siempre estén ahí. De verdad que sí.
Pero si nos venimos al final, sí, o sea...
Ajá, dice David Quero, es cierto. Busquen una comunidad en su ciudad y si no la encuentran, háganla. Eso fue lo que pasó con Ateos de Monterrey. Y está muy chida esa comunidad, de verdad que sí. Ajá. Bueno, gente, ahora sí.
Yo quiero despedirme también, pero mandarle un saludo cordial, afectuoso y... todo mi cariño a Chica Gogó, Bis, Vizcaya, bendita seas. También a Rex, bendita seas, un besote. ¿Y a quién más le iba a mandar saludos? No me acuerdo. Bueno, a ustedes dos, bendita sean, un besote. Y que el Señor esté con ustedes, la bendición de Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Podemos ir en paz. Y nos despedimos con este bonito tema.
Guarabao les presenta.
Vivifícame, glorifícame, sálvanos con tu sangre. Tú eres el rey,
un rey letal,
salvador,
negativo,
aunque seas un poco cruel.
Solo un poco.
Sabemos que muy pronto llegarás. Ya
diluvio.
Aunque me muera,
golpéame.
¿Qué importa?
Aniquílame.
¿Qué más da?
Haz que llueva fuego desde el cielo.
¡Aleluya!
Sabemos que muy pronto llegarás. Ya quiero estar en tu presencia.
Si te gustó este desmadre, suscríbete al canal, deja un buen me gusta y comparte con tus amigos. Esperamos leerte también en la caja de comentarios. No olvides sintonizarnos en próximas emisiones y que la fuerza te acompañe. Hasta vernos de nuevo.